Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
Canal Sur Radio, lo mejor de la noche más hermosa.
Con la dirección técnica de Dani Piñero y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y David Flores, y con la cuenta atrás que se ha iniciado justo en la hora anterior, porque este ya es el último fin de semana en el que se va a recordar lo mejor de la noche más hermosa. Ya en el próximo estaremos contigo en directo, José Manuel García Bautista y Jesús García en el estudio, por supuesto yo también, y con muchísimas ganas, seguramente que bien fresquito después de haber descansado. Ahí están tanto el WhatsApp como el correo electrónico abiertos y a tu disposición para que aproveches y hagas las sugerencias que consideres oportunas, para que una vez que comencemos la temporada de forma oficial, que ya será en septiembre, pues tengamos material suficiente que pueda aumentar no solamente los contenidos, sino que pueda enriquecer todo lo que es el programa, porque siempre, a ver, que hay gente que dice, sí, siempre los oyentes que tienen que hacer las cosas, que no, que verás tú que nosotros tenemos las cosas hechas y tenemos los contenidos, simplemente abrimos esa puertecita para que hagáis vuestra aportación. Ah, las peticiones musicales. En agosto ya empezamos también con las encuestas que le hemos tenido de descanso en este mes de julio. Así que va a estar movidita la primera semana del mes de agosto y esperemos que vaya todo estupendamente, que estoy convencida de que sí. Ahora ha llegado el momento de recordar esos rituales satánicos en la provincia de Almería.
Misterios en el octógono.
Los rituales satánicos es una praxis misteriosa y peligrosa perteneciente al satanismo que cada vez tiene más seguidores, y en Andalucía son muchos los informes sobre este tipo de prácticas que en algunos casos incluso ha costado la vida de algunas personas. Ponemos sobre la mesa una noticia que saltó a la portada de algunos periódicos sobre estos casos de rituales satánicos en el que se vieron implicadas varias localidades de la provincia almeriense. Los rituales satánicos los realizan grupos o movimientos que están más o menos constituidos y organizados, efectuando de manera retraída algún tipo de culto como adoración, veneración, invocación de la persona del demonio, diablo, Satanás. ¿Cómo son estos rituales, José?
Bueno, pues los rituales satánicos, Pilar, los realizan grupos o movimientos los cuales están más o menos organizados, más o menos constituidos, tienen una organización jerárquica muy definida con un líder que podrá ser carismático, carismático opresivo, carismático dictador, como lo queráis llamar. Normalmente suelen ser gente con una personalidad subyugante, pero que también se aprovecha de esa posición de ventaja que tiene y que además tiene un carácter, yo te diría que muy, muy negativo, muy destructivo. Por eso estos rituales satánicos también pueden entrar dentro de las sectas satánicas y sectas destructivas, porque todo va intrínsecamente ligado. No es que si se da una cosa se vaya a dar la otra, pero habitualmente se dan. Ajá. Porque en el mundo del misterio, en el mundo de lo oculto, de lo desconocido, pues también encuentran esta gente un nicho en el que atraen a los, a las personas que les gustan estos temas o que pueden ser un poco más susceptibles de ser adoptados, que ser atrapados, ¿verdad? Ser adeptos al fin y al cabo. Entonces, son grupos organizados que efectúan de una forma regular un tipo de culto que puede ser la adoración, veneración, invocación de un personaje que en la Biblia se indica con diferentes nombres, como puede ser demonio, el diablo, el Satanás, Lucifer, Belcebú, todos los que ya queramos. Demonio con D mayúscula, porque si es con D minúscula ya son seres inferiores, ¿no? Dentro de esa jerarquía que también tienen en ese propio submundo. Y esos rituales son muy peligrosos, ya que por lo general las personas que hacen este tipo de práctica, bueno, pues han consumido algún tipo de droga, que pueden ser drogas desde sustancias alucinógenas hasta el hachí, el éxtasis, o el MMA o el MMD, es decir, hay que tener mucho cuidado con esto, porque para colmo lo suelen hacer adobados con música de rock satánico, con letras que incitan al canibalismo, con bebidas alcohólicas. Bueno, la mezcla puede ser realmente explosiva y es realmente peligroso. Y los rituales satánicos en sí son considerados, para quienes lo practican, como un acto divino. Es la misa negra, que pudiera definirse como una de las máximas expresiones para demostrar el odio hacia Jesucristo, hacia Dios, y su devoción por Satanás. Y en otras muchas ocasiones se llevan a cabo incluso sacrificios cuyas víctimas son animales, seres humanos incluso, y que los rituales satánicos buscan crear un vínculo por medio del cual el individuo tenga confianza en sí mismo, y eso se logra a través de una motivación, de una energía psíquica, para posteriormente poderla encauzar hacia unos fines específicos. Lo que se logra con estos rituales, al fin y al cabo, es tratar de reequilibrar hacia un lado, que es el más negativo, a la persona. Un ritual que no solo vale como una depuración de lo que son las necesidades dogmáticas, sino que también es una fuente de energía que dicen que es energía volitiva, es decir, energía que encausa deseos y voluntades, y que esa energía volitiva lo que hace es que la transforma en acciones que son identificables y medibles, punibles muchas de ellas, porque al fin y al cabo el cometer una atrocidad como sacrificar un animalito o sacrificar a una persona, yo no es por nada, pero también dice mucho de la psicología de la persona. Y luego se consigue de esta forma una total responsabilidad del individuo con respecto a sus acciones y sus deseos, y también hacia el grupo, porque una vez que ese tío ha cometido un acto tan atroz, ya está totalmente metido en esa causa. Es decir, ese ya no hay que demostrar nada, porque ya lo ha demostrado, que es lo penoso. No se depositan ni esperanzas ni deseos en un Dios omnipotente, sino que más bien la persona se hace cargo de su destino buscando, bueno, pues el rechazo de Dios, el rechazo de las religiones, y abrazando al fin y al cabo lo que es el satanismo.
Centrándonos en el artículo que nos ocupa, Jesús, ¿cuándo salta esta noticia sobre los rituales satánicos en la provincia de Almería?
Bueno, tenemos que remontarnos hasta septiembre de 1990. Fue un hecho muy singular que ocurrió en la provincia de Almería. La verdad es que estábamos en verano, había una necesidad de noticias, y se dio una serie de circunstancias, las cuales, unidas todas, propició que esta información fuera tomada y tenida en cuenta, hasta el punto que se relacionó con otras más. Pero bueno, lo interesante es cómo comenzó esta llamada serpiente de verano a los medios de comunicación andaluces y, por extensión, también a los nacionales. Apareció una serie de elementos externos que podrían estar asociados perfectamente a unos ritos, si no satánicos, al menos extraños, en los cuales habían situado una serie de elementos que llamaban mucho la atención, sobre todo porque no eran normales en otro tipo de sectas conocidas que no fuera de corte o tinte satánico, o sea, de adoración a Satanás. Hombre, si a eso le tenemos en cuenta que antes había aparecido ciertos ritos satánicos, supuestos ritos satánicos, que de los cuales ya se tenía noticia en la provincia almeriense, pues se sumó lo que ya se venía como registro histórico en este tipo de acontecimientos, con los elementos que aparecieron en ese septiembre de 1990, y a partir de ahí, presuntamente se pensó que podría tratarse de una serie de misas negras que estaban siendo organizadas en algunos lugares de allí de Almería, concretamente en tres municipios: Benadux, Alhama de Almería y Carboneras. En estos tres sitios es donde se concentraban la mayor parte de elementos de tinte extraño que, unidos, podían ser pues asociados a sectas satánicas que estuvieran teniendo cierta actividad por la zona, que las hay. Pero bueno, en un principio se sospechaba simplemente y se asociaba a otra serie de acontecimientos anteriores que ya habían sido también publicados en la prensa. En algunos lugares aparecieron cruces invertidas, algunos animales que habían sido degollados, extraños símbolos de tinte o corte esotérico, o al menos desconocidos para la mayoría de las personas que lo veían. Y bueno, en el paraje de la Partara de Benadux fue hallada una hoja de papel donde había escrito diversos nombres de personas de puño y letra. Eso llamó muchísimo la atención. Si a eso añadimos las cruces invertidas, como decía anteriormente, el escenario pues era más bien dantesco. En el cementerio de Carboneras aparecieron también cruces invertidas, lo que se pensó que podría estar relacionado con algún tipo de rito satánico, que era pues más bien dedicado a de alguna forma tomar el favor de los fallecidos. Pero tampoco se tenía muy cierto esto, porque algunas sectas satánicas de aquella zona no realizaban este tipo de ritos. Como digo, una serie de elementos conectados en un principio que hacía simplemente pensar en que se requería una investigación seria sobre lo que realmente estaba ocurriendo.
Vamos a centrarnos en ese caso concretamente, porque de los tres, creo, como he salido un momentito, creo que es el de los que se han hecho referencia, ¿no?, que este sea quizás el que más ha llamado la atención por lo que se celebraba ese día en el pueblo. No lo sé, si estoy un poco como perdida. ¿Cuál de los tres es, José, y qué fue lo que ocurrió?
Bueno, pues el último caso que trascendió es el que tuvo lugar en Alhama de Almería. Ese día coincidía pues la cena de despedida del cura del pueblo, del párroco, que estaba, bueno, tenía como destino la iglesia de esta localidad. Y ese día por la mañana, tras una noche de tormenta, una noche que fue dura meteorológicamente hablando, se descubrió en la puerta del cementerio una especie de plataforma utilizada a modo de altar, como un uso de altar. Estaba recubierta por una sábana blanca, y a su lado ya empezamos con extraños hechos, ¿verdad? Dos cabritos que habían sido decapitados. Entonces, te encuentras a los animalitos que realmente ahí estaban. Completa la escena unos velones, unos vasos de colores con restos de sangre animal, alimentos y cruces invertidas, así como otros elementos que se han utilizado dentro de la celebración de las denominadas misas negras. Tras los descubrimientos, tanto luctuosos, lúgubres, siniestros, la Guardia Civil investiga a varias personas por la presunta relación que pueden tener con este tipo de rituales satánicos. Y fuentes de la Guardia Civil informaron que las tres misas negras guardaban una cierta similitud, lo que hizo suponer, fuera parte chapuza, que fueron realizadas por las mismas personas. Digo fuera parte chapuza porque si haces una misa negra no dejas el altar montado. Hay que ser un poco lerdo, ¿no? Pero en fin. Entonces, claro, nos encontramos, ya que la haces, hazla bien. Entonces, muchas veces cuando a nosotros nos ha pasado que hemos ido a determinados lugares, nos hemos encontrado con spray de este de bote pintado en la pared un pentagrama, como si el pentagrama fuera un elemento satánico. Bueno, el pentagrama es un elemento de protección, vamos a ver, es que es un poquito consciente de lo que... Y es que hay muchas personas que se amparan en esto de lo paranormal para primero demostrar un desconocimiento supino. Yo no sé si a ti te pasa, Jesús, que hay muchas personas que alardean de libros, sí, pero realmente claro, son coleccionistas de libros, porque leen poco. Entonces, claro, cuando tú ves que ponen allí una estrella de 5 puntos y te quieren de una clase, no, la estrella de 5 puntos es un elemento de protección, es decir, es que, pero deja un altar montado.
No tiene sentido.
Ya es que te choca, ¿no?
Sí tiene sentido.
Tiene un sentido muy claro, ¿no?
Sí, el sentido, pero
es asustar, pero fuera parte de eso, la existencia de una misma secta practicante de estos rituales, ya es por donde se orienta la Guardia Civil. Vamos a ver, sí. Nos hemos encontrado esto. Evidentemente hay un claro elemento de maltrato animal, porque han matado a dos cabritos, animalitos. Y luego, el fundamento del hallazgo es ese descubrimiento también en el cementerio de La Cañada, que pueda ver lo que son profanaciones. Hay vía cruces invertidas. Es que para colmo es un delito gordo. Y además me imagino que estaría todo de huella hasta lo más grande, ¿no? Entonces, allí se localizaron, al igual que en casos anteriores, restos de un cordero degollado, cuencos de barro similares a los que hallaron en los anteriores puntos negros, y la Guardia Civil lo que hizo fue establecer un dispositivo de control y vigilancia en los cementerios de las localidades vecinas y de la provincia para ver si nuevamente podían dar con aquellos que se estaban dedicando a hacer este tipo de actos, Pilar.
Ya. Los diferentes casos, Jesús, fueron puestos en manos de la Guardia Civil y por ende de la Policía Judicial. ¿Qué hipótesis se barajaban?
Bueno, en una primera, algo que a priori me parecía bastante acertado, y es que fuera un grupo de gamberros quienes, aprovechando pues una serie de tormentas que hubo en aquella zona, una serie de fenómenos meteorológicos extraños también, bueno, extraños, un poco más fuera de lugar por el tiempo que era de lo normal, de lo habitual, pero bueno, teniendo en cuenta los eventos tan extremos que estamos sufriendo, pues ahora mismo también podríamos tener un problema de este tipo en alguno de estos lugares. Bueno, pues esto a lo mejor estimuló un poco más los ritos clásicos de adoración demoníaca, un poco inconexos, como decía José Manuel en cuanto a los símbolos se refiere, algo alocados, decía José Manuel, no, nadie se deja un altar, eso es como si nosotros vamos a una misa, es muy similar lo que decir, ¿eh? Vamos a una iglesia, una misa, y el cura cuando termina se deja el cáliz de las hostias consagradas, se deja la Biblia medio abierta y parte de su ropa allí tirado y se va a su casa. Y mañana siguiente, pues está allí todo manga por... No ocurre. Pues en el caso contrario tampoco ocurre.
Debiera. No debiera.
No debiera ocurrir. Pero bueno, generalmente no ocurre. Pues en el caso contrario tampoco ocurre. Ahora, si tú ya dejas montado todo un tinglao en un sitio de estos, o bien te han sorprendido, cosa que no en las noticias no aparecía, o bien lo has dejado exprofeso porque te interesa dejarlo así.
Y esto bueno, montar es... el tinglado otra vez y tenerlo ya preparado para la siguiente.
Verás, mira.
Hay... No, qué broma mía.
No, sí, ya. Pero hay un caso, me sorprendió un caso en el cual había una persona que decía que era víctima de un ritual de santería. Y además lo quería a pie juntillas. Y cuando empecé a preguntar, me dijo que es porque resulta que en la puerta de su casa había aparecido una pata de pollo.
Eso no tiene por qué ser
un ritual. Y digo, espérate, ¿y por qué en tu casa aparece una pata de pollo? ¿Ya tú supones que te han hecho un ritual? Sí, porque es un signo satánico y maligno de no sé qué. Espérate. A ti lo único que están haciendo es asustarte. Si te asustas, te pones nerviosa. Si te pones nerviosa, cometes errores. Si cometes errores, puede tener accidentes o incidentes. Y por lo tanto pensar que tienes una maldición. Y eso se retroalimenta constantemente. Es una especie de pescadilla que se muerde la cola simplemente porque has visto una pata de pollo en la entrada de tu casa. Nada más. Y después coges la patita de pollo, la tiras a la basura y se acabó el cuento. No pasa nada. Los rituales de este tipo son mucho más complejos de lo que la gente piensa. Y requieren mucho tiempo para poder realizarlo. No me refiero al tiempo de una noche, me refiero a semanas para poder realizarlo, ¿eh? Pero bueno, vamos a lo que iba. La Guardia Civil lo que mantuvo una investigación es en torno a una persona, la cual estaba vinculada con un famoso industrial de la zona, quien, este industrial podía haber contratado sus servicios como santero. Era un fetichista brasileño. Bueno, no todos los chinos saben karate, ¿eh? ¿Vale? Vámonos claro, ni todos los sevillanos saben la sevillana. ¿Eh? Pero bueno, a lo que iba. Entonces, pues, lo que hizo es ordenarle la celebración de una serie de misas negras con un objetivo concreto. Se piensa que era que alguien perdiese la vida o que perdiese la fortuna, en este caso un rival, pero bueno, se quedó ahí. La Guardia Civil, pese a un gran trabajo arduo, no pudo demostrar, ni probar, ni el contacto del empresario con este fetichista brasileño, ni la realización de rituales que hubieran sido elaborados contra una tercera persona. Sí es cierto que 7 meses antes, la policía local de Roquetas de Mar localizó en un almacén de cortijos de Marín un pastor religioso. No se concretó qué tipo de creencia es la que profesaba. Lo que sí realizaba eran supuestos exorcismos en los cuales había incluso menores de edad. Claro, tú imagínate lo que pasó en estos 3 lugares, incluyendo la del cementerio, más ese altar con ese cordero, esos corderos degollados, más el empresario que contrata a un señor brasileño que se supone santero, más este caso del pastor religioso. No es que tuvieran conexión, pero si tú quieres la puede tener. Y a partir de ahí se armó un buen revuelo.
Estos 3 casos ocurrieron tal y como se ha contado en 1990 y posterior a ello. ¿Qué hipótesis, ha sucedido algo, algún hecho más que haya sido destacable en la prensa de Almería?
Bueno, pues el 2 de marzo del año 2011, el templo de las Salinas de Cabo de Gata amaneció cubierto de pintadas más propias de un ritual satánico, con símbolos, frases, invocaciones en latín que aludían a Lucifer, que desde luego una pintada accidental que haga cualquier grafitero, porque entre otras cosas, el grafitero lo que se dedica es a tratar, ¿eh?, que no siempre lo logran, de plasmar el arte con el bote de spray, ¿no? Que ahí hay señores que son artistas, otros son pintafachadas simplemente. Pero sí, no nos vamos a engañar. Sí. Pero aquí sí. El que tú hagas un ritual, el que hace un ritual satánico, Pilar, no lo canta. Es decir, el que hace un ritual satánico no, ni quiere ni le interesa promocionarlo. No necesitas coger una fachada en blanco y pintarla con un bote de spray rojo que imite a la sangre para asustar. El que hace un ritual satánico lo hace en silencio, sin que nadie se entere y lo más oculto posible. Porque lo que se trata es de invocar a ese poder maligno sin dar más aldarajas. El problema que nos encontramos que aquí en este caso, bueno, pues pintarrajearon con símbolos, con frases, con invocaciones, con nombres, Lucifer por todos lados. Y según el obispado, pues la iglesia ya había sido anteriormente escenario de rituales y ceremonias ligadas a sectas satánicas. Los ventanales y las puertas los habían destrozado. El acceso a cualquiera era bastante sencillo. Estos no son realmente ritualistas ni son satanistas, estos son golfos. Y porque así hay que decirlo, y en medio de un centenar de sectas satánicas que hay en España, pues bueno, nos vamos a encontrar que hay un catedrático, sacerdote y catedrático de la Facultad de Teología, Manuel Guerra, que fue el que estimó que había esos más de 50 sectas satánicas en España, siendo la zona del Levante español una de las zonas de mayor implantación y teniendo destacada presencia en Almería, Murcia y Málaga, porque había un crecimiento considerable de personas fascinadas con el culto. Ojo, Almería y Málaga, estamos hablando de provincias andaluzas de muchísimo peso. Y el rebrote del demonismo, como se le llamó, ¿no?, de la demonología, llegó a la provincia de Almería a través de una secta conocida como los Hijos de Lucifer. Y esos Hijos de Lucifer, que serían los que estarían allí afincados y que serían a los que se les mira con dedo acusador, evidentemente, ante este tipo de hechos, porque si nada más que hay una, que dudo yo que solamente haya una, si nada más que hay una, que es la que hace más ruido, pues evidentemente cuando se produce un tipo de hecho como este, al que te van a señalar es a ti. Eso no te tiene que caber ninguna duda. Ahora demuestra tu inocencia.
Claro, claro.
Pero bueno, que lo sepamos también las indicaciones que hemos hecho, ¿no? Que los que hacen un ritual satánico, lo que menos le interesa es darle publicidad. Es decir, lo que más le interesa es la privacidad y el conocimiento. Una cosa es el satanismo y otra cosa es el vandalismo.
Bueno, según habéis contado, en las noticias de prensa aparecía una serie de símbolos que estaban escritos en las paredes de la iglesia y en los diferentes lugares donde se han realizado algún tipo de rito satánico.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
¿Qué símbolos son los que pueden encontrarse dibujados en estos sitios, Jesús?
Bueno, el hecho de que hay algunos de los símbolos que vamos a nombrar a continuación no significa que sean satánicos. Más bien, algunos de ellos son utilizados con intereses, ciertos intereses, y no tienen nada que ver después. Cuando sondeas un poco la historia del símbolo y de la forma que está realizado, te das cuenta que es algo hecho es profeso para tratar de llamar la atención, y no porque exista detrás un ritual el cual justifique ese símbolo allí marcado en aquel lugar. Por ejemplo, cuando hay una cabeza de cabra, bueno, se ha hecho un sacrificio de un animal y se ha dejado la cabeza de cabra en el sitio. Es cierto que está asociado desde un pasado, desde antaño, con los brujos. O sea, es una manera de burlarse de lo del Cordero de Dios, ¿no? Algo parecido a la cruz invertida. Lo que pasa que en muchos casos los sacrificios animales se realizan con otro tipo de animal. No tiene por qué ser una cabra. Entre otras cosas porque es muy difícil de conseguir, es costoso y porque puede dejar algún rastro, ya que si la cabra está registrada, después se puede ver un poco qué es lo que ha ocurrido con aquello, de dónde proviene, quién la ha podido comprar, etcétera, etcétera. Y ya digo yo que las personas de la secta satánica lo que menos quieren dejar es rastros. Eso es lo que menos quieren dejar. Después el pentagrama. Bueno, simboliza los cinco elementos, los cuatro principales, más el superior, que seguirá el alma, sería la conexión espiritual. Y también, según los satanistas, los cinco propósitos de Satanás cuando decidió rebelarse contra Dios. Esto hay que buscarlo, por supuesto, en libros relacionados con el satanismo. No hay ninguna otra referencia que no sea esa. Pero bueno, este sí tiene un poco más de sentido, teniendo en cuenta que el pentagrama, en muchos casos, en vertical, es un símbolo de protección, e invertido, dicen, tiene el mismo efecto que la cruz invertida. A mí me explica una persona muy cercana al esoterismo, digamos, un gran maestro. Me dice, mira, que inviertas o no inviertas, algo da exactamente igual. El elemento es el que es. No importa la colocación, como la tengas. Porque por esa regla de tres, si tú lo colocas encima de una mesa y yo tengo un crucifijo mirando hacia mí y tú lo estás mirando, José, tú lo estás viendo invertido, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué estás viendo? ¿Que yo soy un satánico? No, yo soy un religioso. Lo tengo de cara a mí puesto así. Pero la cruz no va a girarse cada vez que lo observe la persona, ¿no?
No, lo que le estás viendo en la espalda, y a lo mejor eso se considera que estás detrás de...
En fin, que por eso digo, es que no tiene mucho sentido. Después hay otro que es el cuerno italiano. En realidad es el cuerno de la fortuna. Pero hay algunos, que no sé por qué, dicen que lo asocian con el ojo del mal. Hombre, si tenemos como maldito al dinero, vale, puede ser. Pero es que el cuerno de la abundancia es un signo esotérico que tiene muchísimos más siglos que otros muchos símbolos. Y no sé por qué tiene algún tipo de relación con el satanismo. De hecho, incluso en un pasado remoto, se asociaba con la protección contra los males de ojo. Bueno, el ritual es negativo por excelencia, ¿no? Y para traer buena suerte. Luego el 666, que dicen que es la marca de la bestia. Aunque hay algunos, incluso teólogos, que dudan un poco de este número como el principal representante de Satanás o de esas huestes de Satanás. Hay una cierta controversia. En todo caso, satanistas, muy satanistas, aseguran que eso de los números y las letras está un poco sobrevalorado y que el 666 tampoco tiene mucha relación. Pero bueno, ahí en ese debate seguimos con ello. Hay muchos signos 666 que he visto yo por muchísimos lugares, ¿eh? La calavera. Dicen que es un símbolo que se utiliza para maldecir y en ritos satánicos se puede colocar sangre en algunos orificios de esta calavera. Y que por lo tanto puedes utilizarlo para beberlo como si fuera un cáliz. Bueno, en algunos ritos de corte negativo, no, incluso no satánico, sí tiene alguna relación. Sí tiene alguna relación, dependiendo también de quién sea esa calavera. Pero no se suele dejar en estos sitios abandonada. Y menos una calavera. Eso no se suele dejar abandonado. Con lo cual, cuando aparece alguna, la policía entra de facto. Existen unas pruebas forenses, y cuidadito, cuidadito, que si descubren de qué es la calavera y demás, pueden venir curvas, ¿eh?
Que eso es una profanación.
Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Luego las a mano cornuda. Bueno, la mano cornuda es que depende de la cultura a la que te vayas, tiene un significado u otro. Con lo cual, si yo pongo los cuernos aquí puede ser, pues eso, si no es satánico, pero es que hay otro lugar donde incluso es un saludo. Y es utilizado como para distinguir, reconocer, mejor dicho, a aquellas personas que cuidan ganado. Tampoco tiene mucho sentido.
O caracoles.
¿No? También. La cruz invertida. Un insulto ante la crucifixión de Cristo. Bueno. Hay gente que, por supuesto, esto se lo tomaría como una ofensa, obviamente. Y a partir de ese momento, si es ofensivo, ya los demás lo utilizan como una especie de insulto. Es como si yo sé que te molesta que te diga una palabra, y yo quiero fastidiarte, te voy a repetir la palabra hasta que te enfades, ¿no? Pues una cosa parecida pasa con esto. Como digo, pues, bueno, la ley del satanismo esa de hacer lo que tú quieras será toda la ley, no es tan así cuando resulta que estudias o te relacionas con algunas personas dentro de este tipo de sectas. Ojo, que no digo que esto sea positivo, cada uno que crea lo que quiera, pero sí es cierto que muchos de los símbolos que hemos dicho no tienen mucha relación para los satanistas, lo mismo que no tiene tampoco para la religión cristiana, ¿eh?
Bueno, hay un hermoso, ahora mismo no tengo el nombre a la vista, que dice, no es un tema muy apropiado para el día de hoy, pero hay que contar que las sectas satánicas están en auge hoy en día. Es bueno saber de esto, sobre todo por la posible captación que pueda haber.
Hace unos días abrió informativo una noticia de sectas.
Sí, sí.
Es decir, que y además en la zona del Levante, es decir, que es actualidad.
Y bueno, es una forma también de informar de lo que está ahora mismo pululando por ahí y con lo que hay que tener ojo a visor y sobre todo. Y verás, los adultos quizás tengan el criterio suficiente como para no caer en este tipo de historia. A mí lo que me preocupa son adolescentes y gente que no tengan, que estén bien formados, ¿no? Como para tomar decisiones. ¿Cuál es la realidad de este tipo de asociaciones a día de hoy en España y especialmente en Almería, José?
Bueno, pues la realidad de todo esto es que hay un psicólogo muy prestigioso especializado en sectas que se llama Michael Langón, que define las sectas como grupos o movimientos que exhiben una devoción excesiva a una persona, idea o cosa, que emplean técnicas antiéticas de manipulación para persuadir y controlar a sus adeptos, trayendo como consecuencia, bueno, pues posible daño a miembros y familiares de estos. Según los expertos en este tipo de pseudo-religiones, las zonas de España donde más implantación tienen las sectas satánicas son Levante, desde Barcelona hasta Valencia, provincias mediterráneas costeras como Murcia, Almería y Málaga, y en general todas las grandes ciudades pues tienen y se centran en sectas. Creo que hay poquitas ciudades donde no hay una secta. Otra cosa es que sean destructivas. Sabemos que hay dos tipos y las sectas destructivas son las peores, pero que casi todas las ciudades tienen, ¿eh? Muy poquitas son las que no. Y los expertos manifiestan que es difícil dar un número preciso sobre las personas que se encuentran dentro de uno de estos grupos, porque hay colectivos, por ejemplo, como la Red Iberoamericana del Estudio de Sectas, que realizan informes sobre este tipo de encuentros y cifran en 2.000 personas las que pueden estar inmersas en un proceso de adoración a uno de los símbolos que tienen marcados estos colectivos y que también es la sesión de su vida espiritual. Estas actúan disfrazadas de asociaciones culturales, movimientos religiosos, políticos, humanitarios, orientalistas, de meditación, etcétera, 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 hasta deportivos. Si es que una secta la puedes enmascarar muy bien en cualquier cosa, ¿no?
En cualquier ámbito.
Claro, y aunque, bueno, es un proceso que tiene un origen y un punto de devoción en el maligno, también existen formas de un carácter comercial que aseguran la posesión de un trabajo mediante ventas de determinados productos, que en realidad son empresas de una estructura piramidal, que se lucran con el trabajo, la inversión que hacen y con los que la componen, con lo cual le están sacando también ahí el dinero y los tuetanillos al que de alguna forma, bueno, pues se ve metido seguro que sin querer en un marrón de este tipo.
Esa capacidad de persuasión de estas sectas aprovecha en muchas ocasiones estados de ansiedad o de depresión de las personas para captarla. ¿Ha sido así en el caso de la crisis económica?
Lo ha sido y lo es. Lo es. De hecho, es uno de los principales elementos para captar personas en cualquier tipo de movimiento sectario. No tiene por qué ser en secta satánica. Puede ser incluso sectas religiosas que utilizan la desesperación de algunas personas para que se amparen en el grupo. Porque, a ver, cuando una persona tiene una cierta necesidad económica o incluso familiar, suele intentar refugiarse y pedir ayuda en el grupo, o sea, en el colectivo, en la sociedad. Si la sociedad lo rechaza, porque, bueno, somos así en muchas ocasiones, cuando alguien está en un momento bueno, lo queremos a nuestro lado, pero si alguien está pasando por un mal momento, lo queremos alejado, porque a ver si nos va a pedir algún favor en alguna ocasión, y después no nos lo devuelve, pues siempre va a haber un alguien, un colectivo, que lo arrope. Si esta persona consigue encontrar un colectivo que sea constructivo, perfecto, se habrá salvado, afortunadamente. El problema, colectivos de este tipo existen pocos, lamentablemente, porque necesitan una fuerte inyección económica para continuar. Y repito, hay pocos. ¿Cuáles son los colectivos que existen, que están más a mano, que pueden ser grupos que prometen lo imprometible? Vaya palabra que me acabo de inventar.
Bueno.
Las sectas. Las sectas es una forma muy rápida de captar a una persona. ¿Estás pasando por un mal momento? Mira qué bien estamos aquí. Todos juntos, todos unidos, todos felices. Te vamos a cuidar. Te vamos a dar lo que tú quieras. Y si a eso le añades que tienen un cierto secreto por el cual realizando rituales puedes conseguir el éxito que tú quieras, porque es el propio Satanás el que te lo va a dar, súmale eso a la desesperación de la persona que cree esas palabras.
Sobre todo es su desesperación. Se aprovechan de la desesperación, claro, de las personas. Claro.
Por otra parte, también de... cualquiera diría, Jesús, jolín, pero no todo el mundo está necesitado. Hay mucha gente que entra a la secta que no está necesitado. Es cierto, es cierto. Le pueden mover otros dos factores más. El segundo factor es la curiosidad. Como bien decía, no sé si tú o José Manuel, personas que tienen una cierta vinculación en el tema esotérico, que quieren aprender más, pero no tiran por el camino correcto, José Manuel, ¿no? Pues terminan cayendo, desgraciadamente, en la como presa fáciles de este tipo de grupos sectarios. Oye, ¿te interesa todo lo esotérico? Aquí vas a aprender esoterismo de verdad.
Sobre todo, Jesús, porque es gente que tiene inquietudes.
Claro.
Y el líder carismático se va a aprovechar de las inquietudes que tiene esa persona para hacer su agosto, como se suele decir, ¿no? Permitirme la expresión, ¿no?
Sí, así.
Y por desgracia, son muchas las personas que caen en ese. Y sin darse cuenta, ¿eh? Porque tienen la habilidad, estos individuos tienen la habilidad de hacer la envolvente, como yo suelo decir. Y cuando es como una serpiente, se va enrollando a tu cuerpo, y cuando te da cuenta te tiene pillado. Entonces con eso es con lo que realmente hay que tener cuidado, y saben hacerlo muy bien porque tienen ese carisma. Y por desgracia se sigue un líder a un carisma. No voy a hablar de política, pero se podría poner muchos ejemplos,
sí,
¿no?
Sí.
Que hay personas que no siguen un partido sino una persona.
Sí.
Entonces te choca, ¿no?
Muchos casos, muchísimos casos.
Y en Japón, por ejemplo, y ya no me voy a la política, en Japón hay quien cuando está, siguen, a ellos les gusta el fútbol a su manera, pero siguen a un jugador, no al equipo.
Correcto, exacto.
Si el jugador se va al equipo contrario, se van todos con él. Es decir, es un ejemplo,
se van con el jugador, vamos.
Es un ejemplo de carisma, ¿no? Pues esto es lo que pasa aquí. Bueno. Un ejemplo muy tonto, pero creo que vale.
Y el tercer y último grupo son aquellas personas que, teniéndolo todo, quieren o bien satisfacer una necesidad, de una inquietud de a ver hasta dónde puedo llegar o hasta dónde puede llegar el ser humano, y o bien teniendo dinero o un buen cargo crean un grupo sectario a su alrededor, o bien se introducen dentro de una de estas sectas buscando, repito, satisfacer, como lo tengo todo, quiero ver hasta dónde puedo llegar, quiero ver qué hay más allá. Y en muchos casos estas personas terminan siendo víctimas y dejándose todo el pastizal en una secta, o bien terminan por saber moverse dentro de ese grupo, escalar posiciones y en algunos casos hasta llevarse la secta a su propio terreno. Cualquiera de los tres casos puede ocurrir.
Los casos de personas desaparecidas y que han sido captadas por secta son cada vez más frecuentes. Tales son los de Ana Martín y Patricia Aguilar. José, ¿puedes hacer un resumen de ellos?
Sí, claro, porque fíjate que Ana Marín Sánchez, que salió de su domicilio el 29 de agosto y nunca regresó. Le dijo a sus padres con los que vivía que iba a pasar una semana en casa de campo de una amiga, celebrar su cumpleaños y demás. Y bueno, ya lo había hecho en otras ocasiones, no les extrañó a los padres, nunca más la volvieron a ver. Tenía un carácter hogareño, vivía en un entorno social también pequeño, pero sin embargo, bueno, pues
desapareció.
Es un ejemplo de una persona que desaparece totalmente, que encaja con Patricia Aguilar, captada también por una secta de Elche. Y cabe recordar que tuvo en vila en vilo a todas las personas desde que desaparece en el año 2017, y el líder de un grupo esotérico peruano llamado Feliz Steven Manrique fue el que la convenció de que había sido una elegida para repoblar el mundo ante el inminente apocalipsis. Claro. Me imagino quién es el que estaba de macho cabrío de aquello, ¿no? Acabó maltratada, dando a luz un hijo de su captor, obviamente, y a este lo que había que darle es una manta de palos, vamos. Pasó luego 548 días con este gurú peruano, Pilar, como recoge un documental que se hace de esta historia, que es espeluznante, que además es un documental que se puede ver, y que la obligaba a mantener relaciones sexuales con él hasta que queda embarazada, ¿no? Igualmente, bueno, pues nos vamos encontrando con diferentes casos que, como vemos, tienen una edad crítica, un pensamiento un poco más abierto, una edad rebelde, y en el que te encuentras que con más de 500 sectas en España, vete tú a saber dónde acabaron muchas de ellas, como la primera, Ana, que no volvió a aparecer.
Una vez conocidos los ritos y simbología de este tipo de sectas, ¿pensáis que en ocasiones se pueden confundir con otro tipo de prácticas religiosas o esotéricas?
Sí, se puede confundir, pero en realidad hay cosas que no cuadran. Mira, por un lado hay sectas satánicas que sí dejan elementos claros, pero como forma de captación, como tarjeta de visita. A ver, si dejo una serie de símbolos, de signos, de cabezas, de tal y de cual, seguramente alguien va a despertar la curiosidad y eso va a hacer que busquen quién ha sido el autor de este tipo de historias. Porque si estamos aquí, significa que tenemos algún grupo, y si alguien tiene una inquietud, va a intentar contactar con nosotros. Eso lo hacen muchísimas sectas. No ponen directamente, llámenos al teléfono tal, pero sí dejan una serie de elementos, los cuales después, quien quiere saber quién lo dejó, va a terminar por interesarse y buscar el grupo, y por encontrarlo. Por otra parte, están algunos graciosos bromistas que suelen aprovechar este tipo de escenarios o de elementos, más bien, para crear un escenario terrorífico y salir a hacer las noticias. Es como el que quema un bosque, que también le gusta salir las noticias, su hecho, o el que asesina, que también le gusta salir las noticias y que ha matado a alguien. Pues hay personas que les gusta dejar ciertos elementos por ahí y a ver si sale la prensa, y si sale, uy, eso lo he hecho yo, mira qué bien, qué satisfecho me he quedado. Quien realiza un ritual sectario, una secta, una misa negra, lo hace porque sigue la religión de Satanás, lo hace en un lugar de recogimiento, como si fuera una iglesia para los cristianos, para los católicos, pero en este caso en su creencia, y lo hace en un sitio cerrado, con ese de ritos cerrados para ellos, y poco más. Después en su casa sigue haciendo ciertas prácticas, pero no es tan abierto, no es tan claro, no van a los cementerios a profanar tumbas, no, estas son un poco ritos más bestias, que tienen unas ciertas corrientes o ciertas vinculaciones quizá con la santería, pero que tampoco, porque es una forma un poco brusca de realizar un ritual de este tipo. Los santeros, como bien sabemos, realizan sus rituales, eso sí, matando, bueno, degollando pollos y demás, pero en sus casas, en sus ermitas, en sus lugares, de su casa, es un sitio preparado para eso, y allí no van a los cementerios ni darse vuelta por allí, en fin. Yo he visto incluso, a mí me han mandado vídeos de rituales hechos en mitad de un campo, con muñequitos y demás. Y estas son personas que tampoco, no tienen ningún conocimiento.
Pero tampoco les rige mucho, ¿eh?
No. Entonces, no, este tipo se suele confundir. Pero en muchos casos, en el 90% de los casos, al menos, no se asocia directamente con ninguna creencia religiosa.
Según el sacerdote Manuel Guerra, la mayor parte de las sectas satánicas y sus grupos tratan de permanecer ocultas para pasar desapercibidas, menos para sus miembros y unos pocos más. optan por dividirse y subdividirse para no formar un grupo numeroso, que aunque tendrían más fuerza, estarían más expuestos a la revelación de sus secretos y a las denuncias con la posible ubicación de los centros e identificación de sus seguidores, su represión y disolución.
Con Pilar Muriel, lo mejor de la noche más hermosa.
Me encanta esta sintonía. Es como si echaras a volar. Te invita a eso, a viajar. Y es lo que vamos a hacer en la próxima hora. Viajar, viajar por diferentes lugares malditos, encantados de España. Y concluiremos el programa con los ídolos en la prehistoria. Si es que esto es inherente al ser humano y que va con la noche de los tiempos, como suelen decir los especialistas en el misterio y en los fenómenos paranormales. Pues vamos a recordarte la dirección de correo.
Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email, nochehermosa@rtva.es.
Lo siento mucho, pero me voy a poner pesada, voy a insistir bastante a lo largo de este fin de semana en esa opción de poder aportar cualquier sugerencia que consideres oportuna en cuanto a los contenidos del programa. Hay muchas temáticas que abordamos, yo es que creo que lo hacemos todo. Ah, la interpretación de los sueños, eso va a estar, por supuesto, también presente en el programa. El correo de suenosnochehermosa@rtva.es sigue funcionando, con lo cual cualquier sueño que hayas tenido recientemente y que luego quieras que nuestros colaboradores puedan interpretarlo, no tienes más que enviarlo ahí. suenosnochehermosa@gmail.com. Lo de suenos, noche hermosa, todo junto. Y necesitamos siempre que nos mandes el mayor número de detalles, no solamente en el contenido del sueño en sí, sino también en las emociones que despierte lo que va ocurriendo en ese sueño y las que tienes, sensaciones y emociones que tienes una vez que te hayas despertado. Fundamental y es muy importante para poder ellos interpretar con más exactitud lo que sucede y ocurre en esa experiencia onírica. Vamos a oír un poquito de música, después estaremos con la información que nos facilitan nuestros compañeros de Canal Sur Radio, llegarán justo cuando suenen las señales horarias y como te digo, estaremos una vez más con lo mejor de la noche más hermosa, en concreto los lugares malditos encantados de España.
A equivocarse alguna vez es posible, repetir el error es inadmisible. Qué difícil es. Hay que perder sin tirar la toalla.